Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos, que arrancamos con una pintada que vimos en el barrio del Raval, en Barcelona. Dice esa pintada, que tenía un dibujo precioso además: el queso no se mueve porque está tranquilo encima del pan. Miles de personas, miles de indignados e indignadas se han movilizado este pasado domingo, ayer, en diferentes rincones de Euskal Herria y también del resto del estado, indignados e intranquilos también, porque ese pan, ese queso, corre en peligro de desaparecer. Más de 250.000 personas, dicen, en Barcelona, 150.000 en Madrid, unas 15.000 aquí en Bilbao, 80.000 en Valencia, 40.000 en Gijón, 20.000 en Granada. Miles de personas este domingo en diferentes ciudades para denunciar que las personas, los seres humanos, no somos mercancía en manos de los banqueros y de los políticos. Vamos a contarlo dentro de unos minutos, las nuevas movilizaciones que ya están en marcha dentro de este movimiento 15M. Y vamos a hablar también de las personas refugiadas, Día Mundial de las Personas Refugiadas. Vamos a charlar con Patricia Bárcena, abogada, criminóloga y directora de CEAR Euskadi. Han presentado su informe sobre la situación de las personas refugiadas en el Estado español, informe que tiene que ver con todo lo sucedido en el año 2010. Mínimo histórico de solicitudes de asilo en el Estado español. Nunca antes habíamos dejado entrar a tan poca gente en el Estado español refugiada. En el mundo hay 43,3 millones de personas merecedoras de protección internacional, 1.300.000 personas más que en el año anterior. De ellas, de todas esas personas merecedoras de protección internacional, 15,2 millones son refugiadas. Hay que incluir ahí a esos 4,8 millones de palestinos y palestinas que están bajo protección de la Organización Nacional de Refugiados de Naciones Unidas. Además, 12 millones de personas se consideran apátridas. Más del 70% de la población refugiada y desplazada mundial son mujeres, niños y niñas. Y otro dato también curioso, hablando de personas refugiadas: el 80% de los refugiados y refugiadas del mundo lo están en países empobrecidos, en los países que menos tienen, que más necesitan. Esos países son los que acogen a la mayor parte de los refugiados del mundo. De todo ello vamos a hablar con Patricia Bárcena, abogada, criminóloga y directora de CEAR Euskadi. Los países que más refugiados generan en el mundo, Afganistán, uno de cada cuatro refugiados procede de ese país. Los países que más refugiados acogen, Pakistán, 1,7 millones, Irán, 1 millón, Siria también 1 millón, Alemania, 500,000, Jordania o Kenia con 358,000 personas. Zarpamos en mar de fueguito y nos vamos hasta uno de esos países que más refugiados recibe y más que los está haciendo en los últimos meses, saliendo en este caso de ese país. Siria recibe miles de refugiados, de Siria también están saliendo ahora mismo miles de personas camino a Turquía buscando refugio. Nos quedamos con la cantante siria Lena Chamamian con uno de sus temas, Al Rouzana, música siria en este Día Mundial de las Personas Refugiadas. Zarpamos. Ahí está la música que nos llega desde Siria, la cantante Lena Chamamian.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Irak para ver cómo se gasta, cómo se tira allí el dinero. Osama al-Nuhaifi, presidente del Parlamento iraquí, ha contado a la cadena Al Jazeera que la cantidad de dinero iraquí cuyo paradero no explica Estados Unidos de Norteamérica es de 18.700 millones de dólares, tres veces más que la suma anteriormente mencionada. Justo antes de partir a Estados Unidos a una visita diplomática, al-Nuhaifi ha contado que ha recibido un informe basado en datos de auditores estadounidenses e iraquí iraquíes de que la cantidad de dinero retirado de un fondo de los ingresos petroleros de Irak, pero que sigue sin aparecer, es mucho más que esos 6.600 millones de dólares de los que se habló la semana pasada. El gobierno de Bush llevó un total de 20.000 millones en efectivo al país, a Irak, en 2004. Era dinero proveniente de ventas de petróleo iraquí, fondos de superávit del programa de petróleo por alimentos de Naciones Unidas y activos iraquíes congelados. Se suponía que los funcionarios de Irak entregarían el dinero a ministerios iraquíes y a contratistas estadounidenses para la reconstrucción del país. El diario Los Angeles Times informó la semana pasada de que los funcionarios iraquíes argumentan que supuestamente el gobierno de Estados Unidos salvaguardaría la suma bajo un acuerdo legal de 2004 que firmó con Irak. Por lo tanto, responsabilizan a Washington del dinero desaparecido. Dinero desaparecido que sostienen esos medios de comunicación estadounidenses, que sería de 6.600 millones de dólares. El gobierno iraquí habla ya de 18.000 700 millones desaparecidos. Los funcionarios del Pentágono han sostenido durante los últimos 6 años que podrían rendir cuentas por ese dinero si se les diera suficiente tiempo para rastrear los antecedentes. Estados Unidos ha auditado 3 veces ese dinero, pero todavía no ha conseguido decir exactamente dónde se encuentra, en qué se ha gastado todo ese dinero que ahora falta. Hablamos ahora de Palestina. El ayuntamiento de Guernica hizo pública ayer una declaración institucional de apoyo a la campaña rumbo a Gaza y a la segunda flotilla de la libertad. Seguimos siendo humanos, dentro de los actos que ha convocado la plataforma Guernica Batzordea para homenajear a las personas que formarán parte de la expedición naval que pretende romper y poner fin al bloqueo de la franja de Gaza. Con esta declaración institucional, leída en euskera, castellano y árabe ayer en la plaza del foro en Guernica, esta villa quiere que el pueblo palestino sepa que Guernica también está en contra de su ocupación y a favor de que se respeten los derechos humanos. Desde el ayuntamiento de Guernica se ha acogido con especial satisfacción el hecho de que rumbo a Gaza haya denominado Guernica al barco que va a aportar a esta segunda flotilla de la libertad. El Guernica zarpará a finales de este mes de junio junto con otra docena de navíos con el objetivo de romper ese bloqueo a la franja de Gaza. Desde esta villa vizcaína de Guernica han donado al pueblo de Gaza también el cuadro Guernica Tic Mundura, realizado por una docena de artistas vascos basándose en la célebre obra de Picasso. Dadas las grandes dimensiones de este cuadro, por el momento se va a enviar una reproducción de este Guernica. La obra original se entregará a Gaza cuando vengan tiempos mejores, han señalado fuentes de la organización Guernica Batzordea. La pintura original permanecerá expuesta en la plaza del ayuntamiento ha permanecido durante todo este fin de semana. Esta segunda flotilla de la libertad va a partir a finales de este mes hacia Gaza, organizada por 14 colectivos nacionales y coaliciones internacionales y con más de 1.500 pasajeros a bordo. 4 mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz: Ricoberta Menchú de Guatemala, Mairez Maguire de Irlanda del Norte, Jody Williams de Estados Unidos y Shirin Ebadi de Irán han mostrado su total respaldo y apoyo a esta segunda flotilla de la libertad a través de una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En la carta, además de explicar su adhesión a la flotilla, piden a Ban Ki-moon que persuada a los gobiernos de los países involucrados en la expedición para que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la misma. Y nos vamos hasta Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ha derribado esta mañana una vivienda de las 3 que tenía previstas derribar en el sector 6 de la Cañada Real Galiana, en la parte de Valdemingómez, por falta de efectivos policiales. Se ha obligado a la retirada de los técnicos que iban a proceder a derribar el resto de viviendas. Cerca de 60 activistas se han plantado delante de estas viviendas y han evitado que se derriben. La asociación de vecinos Al Shorok Amanecer ya entregó la semana pasada unas 12.800 firmas en el registro central del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, para exigir al consistorio la paralización de los derribos en la zona. Esta organización critica que, a pesar de la aprobación de la ley 2/2011 de la Cañada Real, que establece un plazo de 2 años para negociar entre administraciones y vecinos un acuerdo global para la zona, el Ayuntamiento de Madrid continúa derribando viviendas sin ofrecer ninguna alternativa de alojamiento. Las personas sin hogar, por culpa de los derribos, van a quedar excluidas del acuerdo global sin que exista justificación legal para ello y supone, por tanto, una actuación ilegal y arbitraria por parte del Ayuntamiento de Madrid, señala antes de esta organización Al Soroc Amanecer. También desde Amnistía Internacional están impulsando una campaña de denuncia de estos derribos por ser contrarios, dicen, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmados por el Estado español en 1977 y que establece la prohibición de desalojos forzados sin consulta y previsión de alternativas para los afectados por estos desalojos. Esta mañana el Ayuntamiento de Madrid tenía previsto derribar 3 viviendas en esa Cañada Real Galiana, solo ha podido hacerlo una de ellas porque ha habido gentes que se han opuesto y que han impedido que derriben las otras 2. Eso sí, seguro que regresan en breve desde el Ayuntamiento de Madrid con más efectivos policiales. Ramón, nuestro diario de a bordo en Madrid, se ha presentado esta mañana en rueda de prensa la manifestación que este miércoles va a recorrer las calles de Bilbao. Va a partir de la plaza del Arriaga por el cierre de todas las centrales nucleares, empezando por Garoña. En Euskal Herria no queremos electricidad de origen nuclear. Garoña es una central que ha superado el tiempo para el que fue diseñada. Al estar totalmente amortizada desde hace tiempo, proporciona grandes beneficios a sus propietarios, Iberdrola y Endesa, un negocio que se hace a costa de la seguridad de todos nosotros. Se trata de una instalación nuclear obsoleta con graves problemas de deterioro en su estructura. Es necesario un impulso muy grande a todas las energías renovables. Otro tipo de suministro eléctrico es posible, pero el verdadero cambio está en la reducción del consumo eléctrico y en el ahorro energético. Al igual que en Alemania, exigimos el cierre de todas las centrales nucleares, empezando por Garoña, dice el texto de que para apoyar esta manifestación, que está convocada por más de 20 colectivos ecologistas, sindicatos sociales, ONGs de aquí de Euskal Herria. 22 de junio, miércoles, 7:30 de la tarde, de la plaza del Arriaga en Bilbao, por el cierre de todas las centrales nucleares, empezando por Garoña. Cerramos nuestro diario de a bordo y nos vamos, ¿por qué no?, hasta esa plaza Arriaga, donde terminó ayer la manifestación que recorrió las calles de Bilbao. Lechugas también hay en esa plaza Arriaga, un huertito que poco a poco va dando sus frutos en la misma plaza, junto al puente del Arenal, un huerto que tiene tomates, lechugas, acelgas, pimientos, un huerto que poco a poco va creciendo ahí mismo, en la misma plaza. El tiempo se detiene aquí un ratillo para ti. Viviré. Hasta girasoles, maíz o berenjenas, alcachofas también hay en ese huerto ecológico en la plaza Arriaga. Queremos una democracia real y participativa, unos servicios públicos universales y de calidad, una igualdad real, y estamos empezando a construir desde abajo una alternativa posible. El camino es largo, pero somos más y tenemos razones, ideas y sueños. Sabemos que otro mundo es posible porque somos capaces de imaginarlo y de crearlo. Y si algunos dicen que es ilegal, este es solo el comienzo, pero se hace camino al andar, y quienes estamos aquí esta tarde nos comprometemos a seguir pensando, trabajando, actuando, construyendo, soñando, porque la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Este es el momento de pensar que el hecho de estar vivo exige algo. Es el momento de comprometernos y participar. Todos y todas somos imprescindibles. Tú también. Yo no voy a dormir. Tráete un poco de aliño que Es el último párrafo de este manifiesto que en euskera y en castellano se leyó ayer al término de esa manifestación que recorrió las calles de Bilbao a las 6 de la tarde en punto. Partía del Sagrado Corazón a las 8 y 5, más o menos 2 horas y 5 minutos después, llegaba hasta la Arriaga. Alrededor de 15.000 personas participaron en esa marcha. No somos mercancía de políticos y banqueros, no al pacto del euro, Europa para las personas, dice este manifiesto que, como os digo, se leyó ayer al término de esa marcha en la plaza de la Arriaga de Bilbao. 15.000 personas en Bilbao, varios miles también en el resto de las capitales vascas, en Iruña, en Gasteiz y en Donostia, apoyando esta movilización, esta marcha del movimiento 15M, movimiento que a estas horas, ahora mismo, sigue marchando, sigue caminando. Estaba previsto que a las 8 de esta mañana partiera esa marcha popular indignada que han organizado las gentes de la acampada Valencia. Han salido caminando sobre las 9 de la mañana de hoy. Tienen previsto andar 34 días, más de 500 kilómetros, recorrer 29 localidades para llegar, para terminar esa marcha el 23 de julio en Madrid. Para ese 23 de julio en Madrid se espera que lleguen otras marchas similares desde otros rincones del Estado español. Esta que parte desde Valencia, como os digo, ha salido hace unas horas a las 9 de la mañana de Barcelona. Está previsto que salga otra similar rumbo a Madrid el próximo 25 de junio para terminar en otra marcha en la que se junten todas esas marchas desde diferentes rincones del Estado el próximo 23 de julio. Como os digo, ya están dando la de Valencia, tiene fecha la de Barcelona, se espera que también del norte pues salga otra, y del sur también, otra marcha rumbo a ese centro del Estado español, a Madrid. 23 de julio se van a encontrar todas esas marchas en la capital del Estado. La otra fecha en la que ya se está pensando, sabéis, ese 15 de octubre ya hay convocadas movilizaciones a nivel mundial contra los políticos y los banqueros, contra la Europa fortaleza, la Europa mercancía. Se habla también que para ese 15 de octubre se podría organizar un referéndum popular e incluso una huelga general. Ahora mismo lo que sí es seguro ya que han comenzado a caminar esos indignados e indignadas de Valencia rumbo a Madrid. Han salido hace unas horas, 34 días después, el 23 de julio. Esperan llegar, encontrarse con otras gentes en Madrid. La idea, las propuestas que vayan recogiendo por esas cerca de 30 localidades por las que van a pasar, presentarlas, juntarlas con las de otras localidades el día 23 de julio en Madrid. Dejamos la plaza, o de alguna manera seguimos también en la plaza, porque hablamos ahora de personas refugiadas en el mundo, personas también refugiadas aquí en Euskal Herria. Tenemos con nosotros a una persona que conoce bien lo que, todo lo que tiene que ver con los refugiados y refugiadas, con ella charlamos ya mismito. Está aquí con nosotras, os la presentamos ahora.
Si quieres encontrar la isla de Utopía, tira todas tus brújulas al mar y pierde el norte. Si quieres llegar al país de los cuentos, déjate llevar por el oleaje de los sueños y pon tu corazón mirando al sur. Mar de fueguitos.
Al sur miramos un día más en Mar de Fueguitos, hoy en el Día Mundial de los Refugiados y las Refugiadas. Tenemos aquí con nosotros a Patricia Bárcena, que es abogada, es criminóloga y es la directora de CEAR Euskadi, organización que ha presentado estos días su informe 2011 sobre la situación de las personas refugiadas en España. Muy buenos días, Patricia.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Lo primero que hay que decir en el día como hoy, ¿sigue creciendo el número de personas refugiadas o por lo menos que necesitan refugio en el mundo?
Efectivamente. Desgraciadamente, cada año es mayor el número de personas que se ven obligadas a huir de sus países. Algunas de ellas ni siquiera pueden salir de los mismos, pero en cualquier caso huyen a otras zonas del interior. Y sí, es un drama mundial al que no le ponemos la mirada habitualmente y el que nosotros cada año, pues este día queremos ponerlo en evidencia y denunciar esta situación.
Cada día quieren salir más personas. En el Estado español cada día dejamos entrar a menos. Mínimo histórico, sí. Dice vuestro informe.
Sí, mínimo histórico, efectivamente. No solo en el Estado español, toda Europa, ¿no? Cada vez reforzamos más nuestras fronteras. Ya España no puede hablar de sí misma. España forma parte de Europa. La política de asilo y de inmigración es política europea. Ya no es una política exclusiva de cada país que forma la Unión Europea, sino que es política comunitaria. Y es Europa la que cierra sus puertas, la que cada vez hace más muros, más fronteras, más vallas, refuerza sus sistemas de vigilancia exterior, negocia con otros países del sur para evitar que sus nacionales salgan y consigue con todas estas medidas, muchas de ellas al borde de la ilegalidad o que incluso generan violaciones de derechos humanos, consigue que cada año salgan menos personas y por tanto lleguen menos a Europa, claro.
Hablabas de ilegalidades porque no sé qué dicen las leyes internacionales, pero se supone que a una persona que en un momento dado tiene que salir por diferentes motivos de su país, hay que cogerle y darle refugio.
Efectivamente, eso lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 14 dice que toda persona que se sienta perseguida tiene derecho a huir y a tener la protección de un tercer país. Y en ejercicio de ese derecho, que es el buscar asilo, buscar el derecho de asilo, es buscar protección, la protección internacional. Todos los estados firmantes de la Convención de Ginebra, que es la convención que desarrolla la protección de las personas refugiadas, tienen obligación de acoger y de proteger. España y Europa, toda Europa, es firmante de la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York, y por tanto tienen obligación de proteger a la gente. Sí que es cierto que también en ejercicio de la soberanía nacional uno puede limitar la entrada de las personas, ¿no? Pero el problema es que se envuelven migraciones, aquellas migraciones que son forzadas. Entonces, se puede poner límites, pero siempre cumpliendo las obligaciones internacionales y cumpliendo con lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y muchas veces Europa, cuando pone sus límites, que dice los pone en ejercicio de su soberanía, viola esas declaraciones universales, porque con ello consigue que no se rescate a personas en el mar, por ejemplo, con ello consigue que haya muchas muertes en el estrecho, muchas muertes en las costas canarias, en fin, y que otros países se ocupen de cumplir las obligaciones que tiene Europa y no lo hace con todas las garantías de protección. Ocurren muchas cosas que hacen que realmente las personas refugiadas no solo no obtengan protección, sino que muchas de ellas mueren buscándola, ¿no?
Porque hay que decir que cada vez dejamos entrar a menos personas en Europa, esas personas no desaparecen, no se evaporan. ¿Dónde quedan? ¿Dónde se van esas personas?
Efectivamente. En nuestro informe se recogen todos los datos a nivel internacional, que son los datos que además recoge la ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y ahí se puede comprobar cómo la mayor parte de las personas refugiadas están en los países limítrofes. Ahora mismo lo que está ocurriendo en el norte de Europa, hoy del norte de Francia, en el norte de África, perdón, nos está dando un ejemplo de una lección de lo que es la actuación de los países africanos ante las situaciones de conflicto, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Libia, que está generando miles y miles de personas refugiadas, esas personas refugiadas están en Túnez, están en Egipto, no están en Europa. De hecho, a Europa han logrado llegar muy poquitas. Túnez ha acogido a casi 700.000 personas desde que estallaron los conflictos y no está generando ninguna alarma. Está cumpliendo con sus obligaciones. Efectivamente, puede pedir ayuda a los estados africanos porque tiene que tener capacidad para gestionar tantas personas, pero no está expulsando ni está violando los derechos de las personas que llegan a sus fronteras, ¿no? Ayer leía también que de Siria estaban saliendo personas hacia Turquía. Turquía había dicho: no vamos a cerrar las fronteras a las personas que huyan. Ya han llegado 10.000 a Turquía. No vamos a cerrar las fronteras, pero por favor, Damasco, solucionen su conflicto. Nosotros nos ponemos humanos a su disposición para solucionarlo, ¿no? Son actitudes distintas. Europa no dice eso. Europa no está ayudando a las personas que huyen de los conflictos. Europa está diciendo, cerremos más fuerte las fronteras que nos invaden. Y con ese discurso xenófobo, con ese discurso que genera alarma social, lo que está provocando es que la sociedad al final acepte que esto se lleve a cabo con total impunidad.
Porque es como lo del huevo y la gallina, no se sabe qué es antes, si los discursos racistas de la gente o las políticas racistas de los estados, ¿no?
Que... Efectivamente. Yo creo que hay un poco, yo creo que la gente lo que hace, las personas lo que hacemos es nutrirnos de la información, de los medios, de lo que dicen nuestros políticos. Hay una serie de los órganos de poder son aquellos que nos dan la información, los que la generan y las personas civiles normales aceptamos esos discursos y con tanta alarma, con tanto terror que nos van generando con los conceptos como invasión, como pérdida de trabajo en este momento de crisis, que nos roban lo que es nuestro, pues se va construyendo, ¿no? ese discurso de rechazo.
Porque hay que decir que las cifras de este informe vuestro hablan de, bueno, en el Estado español ha habido 2.738 personas han accedido al procedimiento de petición de asilo en el Estado español, 2.000 y pico personas que, hablando de esos miles y miles de personas que en Europa están saliendo de sus países, 2.000 y pico personas para un país como el Estado español, eso es prácticamente nada.
Sí, es una cifra absolutamente irrisoria, ¿no? Incluso si nos comparamos con países limítrofes como es Francia. Dices, ¿cómo es posible que, bueno, efectivamente España es frontera de Europa por el sur y realmente gran parte de los controles europeos fronterizos están en nuestras costas, ¿no? Pero realmente las personas refugiadas, en su mayoría, que llegan a España lo hacen por vía aérea, no lo hacen en patera. Y es muy curioso que hayan conseguido llegar tan solo 2.738 a España cuando Francia, por ejemplo, tiene 47.625, ¿no? Es una diferencia brutal. Y a Francia es más difícil llegar. Únicamente puede hacerse por avión, no puede hacerse por medio terrestre atravesando toda Europa, ¿no? Que bueno, luego hay mecanismos para que Europa se reparta a los solicitantes de asilo. O sea, no se puede pedir asilo en cualquier país europeo, sino el primero que llegas que te pueda otorgar protección, ¿no? Es algo muy significativo. Estas cifras cada año más bajas nos dan la medida de la política tan restrictiva que se está practicando en España, abanderada frontera del sur de Europa. Y que, bueno, pues cada año hace que tantas y tantas personas queden en no solo en los. No solo que mueran en el estrecho, como antes decía, sino que queden en países que actualmente no están protegiendo a las personas refugiadas, ¿no?
Hablamos de una Europa fortaleza que, bueno, cuesta también un dineral, toda la policía, todos los medios tecnológicos que tenemos para defender las fronteras, para que no entren esos refugiados, pero ahora quien esté pensando, bueno, que no se puede hacer de otra manera, que si dejamos entrar a la gente, que si flexibilizamos las fronteras, pues que se hunde, esto se hunde. No sé si hay alternativa, hay otros ejemplos de países que lo hagan diferente y que, bueno...
Sí, de hecho es un poco, esta es nuestra reivindicación, ¿no? El contexto general que nosotros planteamos en el informe es: existen 43 millones de personas refugiadas en el mundo, de las cuales han conseguido salir de sus países 15 millones de personas. Menos de 15, porque realmente 4 millones y medio son las personas palestinas que están bajo el mandato de Naciones Unidas. El resto son desplazados internos o personas apátridas, ¿no? Bueno, rondarían aquellas que han conseguido superar las fronteras de su país unos 10 o 20 millones de personas. ¿Qué ocurre? A España solo llegan 2.700. ¿Nosotros qué decimos? ¿Abramos las puertas y que vengan los 20 millones de personas refugiadas que hay en el mundo? Evidentemente no. O sea, no somos tan temerarios. Sí que decimos que Europa, en esa política común que hace, tiene mecanismos de protección. Y lo que tiene que hacer es cumplir con la normativa internacional y poner en marcha esos mecanismos de protección, que se llaman traslado de personas en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Esto es, son programas de acogida en el que se cubren las necesidades básicas, se garantiza la seguridad de las personas y después ya se decidirá cuál va a ser su futuro, ¿no? Una vez que se pueda hablar con cada una de ellas y ver si estamos ante personas refugiadas, ante personas que demandan otro tipo de protección o personas que simplemente quieren regresar a sus países de origen. Porque, por ejemplo, en Libia hay personas refugiadas, había personas refugiadas en Libia que ahora se han convertido en doblemente refugiadas. Es decir, igual su futuro no es llegar a Europa, sino que simplemente están buscando seguridad. A través de los mecanismos de acogida de personas desplazadas se puede primero proteger, dar seguridad y luego ya decidir si acaban residiendo en España, en Francia, en Alemania o si retornan a sus países de origen. Existe otra figura que es el reasentamiento. Es el de, si una persona refugiada está en un país que no es seguro para ella, como puede ser refugiados de Costa de Marfil en la actualidad en Libia, lo que ACNUR pide a Europa es que se repartan esas personas refugiadas de manera que se puedan reasentar en otros países que puedan ser protegidos. En la actualidad, el país que más recibe refugiados por este mecanismo de reasentamiento es Estados Unidos. Y luego existen otro tipo de figuras, como puede ser la posibilidad de solicitar asilo en la embajada. Nosotros demandamos, por ejemplo, que a la gente que ya está en España se le pueda conceder asilo por motivos sobrevenidos, que no se expulse a ninguna persona que pueda proceder de un país en conflicto, como ha ocurrido el otro día cuando hubo una redada en Cerro Zaurre, se detuvieron a unas cuantas personas, 20 personas, una de ellas manifestaba ser de nacionalidad libia. Pues nosotros pedimos que, por favor, no se devuelva a nadie, a ningún país en el que su vida pueda sufrir algún peligro. Existen mecanismos de protección internacional, además que nosotros hemos adoptado en nuestra normativa, y lo que nosotros pedimos exclusivamente es que esos mecanismos se pongan en práctica y que se deje y que se eliminen ya todos esos discursos que hacen ver precisamente que es que, claro, si abrimos nos van a invadir o esto se acaba o la tarta no da para repartir entre tantos, porque eso no es verdad. Nosotros tenemos capacidad de acogida y de mucha más acogida. Lo hemos hecho en otras ocasiones, lo hicimos con Bosnia y no ha pasado nada. Lo podemos hacer ahora con Libia, pedimos que se pusiese en marcha en el conflicto de Irak, en fin. Mecanismos hay, solo falta voluntad política para ponerlo en marcha.
Hablando de voluntad política y de la hipocresía política, en el caso de Libia, que nombras, por ejemplo, lo que hacemos es cerramos las fronteras a los libios y lanzamos bombas desde los aviones también para que no nos pase nada a nuestros soldados, ¿no? Unos se llaman guerra humanitaria o guerra de ayuda humanitaria, bueno, corredor humanitario, claro, son políticas de alguna manera contradictorias una con otra.
Totalmente, absolutamente cínica, sí, sin duda. De hecho, el ejemplo más paradigmático que nosotros lo ponemos muy a menudo fue el de Irak, ¿no? En Irak se nos llenó la boca, teníamos que mandar a las tropas. Y aquella foto en las Azores, que efectivamente gran parte del país, gracias a Dios, rechazó, tuvo su repercusión. De hecho, España mandó a las tropas, ¿no? Bajo la creencia de que tenía que salvar a un pueblo del maligno, que era Saddam, del dictador. ¿Qué ocurría en España en ese momento con los iraquíes? España estaba denegando el 90% de las solicitudes de asilo que presentaban los iraquíes, al tiempo que decíamos tenemos que salvarles del maligno. Es algo absolutamente kafkiano, ¿no? Y nosotros, desde luego, en aquel momento y en todo momento, lo que hemos pretendido es poner esto en evidencia y darlo a conocer a la sociedad, porque al final yo creo que la gente sí que tiene capacidad de acogida, porque cuando al pueblo, digamos, se le ha solicitado ayuda o apoyo para poner en marcha algún mecanismo de protección, las personas han respondido. Si se hacen llamamientos solidarios, la gente responde. Y lo que ocurre es que ni siquiera llega, ¿no?, a nuestra opinión. Son ellos quienes deciden, ellos consideran que nos van a salvar a nosotros, a otros, y al tiempo que están que están teniendo una actitud con las personas que solicitan protección, pues que es absolutamente rechazable, y además que yo creo que lo que importante es darlo a conocer para que la gente pueda también, dentro de la multitud de capítulos de indignación que está poniendo ahora en manifiesto, pues que incluya este otro también, ¿no?
Decíamos, tú eres la directora de CEAR Euskadi, no sé si en el caso de Euskadi hay alguna competencia en este tema, hay alguna diferencia respecto a otras partes del Estado, llega aquí más gente, menos, no sé cómo son las cosas aquí en Euskadi.
Sí, bueno, Euskadi recibimos a pocas personas a lo largo del año, ¿no? Normalmente viene a rondar entre 70 y 100 personas, han sido los puntos más álgidos, ¿no? La comunidad, como comunidad autónoma, no tenemos competencia en materia de asilo, pero sí de acogida. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que cuando nosotros hemos demandado al Parlamento Vasco que se pronuncie, pues también hemos tenido apoyo, ¿no? Hemos tenido en numerosas ocasiones, sí que es cierto que, bueno, pues el Parlamento se ha pronunciado con diferentes herramientas, pero sí que tenemos esa vía de poder intentar incidir en las políticas nacionales a través de nuestros representantes políticos del País Vasco, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos. Sí que no tenemos competencia legal, pero tenemos representación política, con lo cual, en cierto modo, la capacidad de incidencia existe, ¿no? No tenemos en proporción muchas más solicitudes que en otros sitios. El lugar donde más solicitudes hay del Estado es en Madrid, porque tiene Barajas. Pero nosotros, por ejemplo, una vía de entrada de personas que en ocasiones hemos tenido y que ahora mismo ha desaparecido, y que es algo que también denunciamos, es la llegada de polizones en los barcos, ¿no? Nosotros tenemos dos puertos importantes, que son Pasajes y Santurce, que años A tenía, bueno, llegaban barcos mercantes con personas adentro, porque es otro mecanismo de huida, y desde hace unos años ya no viene nadie. Que es muy curioso, ¿no? Esto porque realmente la gente huye y huye a través de todos los sistemas que puede. Y los barcos es uno de ellos, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, también hemos pedido en ocasiones a nuestros representantes políticos el que pida al Estado, al gobierno español, pues información sobre qué está ocurriendo en los puertos españoles, ¿no? ¿Por qué no llega gente a través de los puertos españoles?
Eso, por ejemplo, en las últimas ruedas de prensa del ministro del Interior, era uno de sus grandes éxitos de la política del gobierno español. Bueno, no llega nadie, es el éxito absoluto.
Claro. Sí, la cuestión es, no llega nadie, bueno, pero ¿a costa de qué? ¿Cómo has conseguido que no llegue nadie? ¿Has conseguido convencer a los capitanes de barco para que tiren a las personas que encuentran en sus buques al mar? ¿Has conseguido que no salgan pateras porque estás pagándole a Mauritania, a Senegal, cantidades ingentes de dinero para que sus militares o sus fuerzas de seguridad impidan la salida de las playas africanas? ¿Has conseguido, a costa de invertir miles y miles de millones de euros en el sistema de información y vigilancia exterior, que implica tener patrulleras, helicópteros en las zonas costeras, a costa del dinero de los españoles y españolas, que pedimos dinero para que cubran las necesidades básicas de todas las personas que viven aquí y que se encuentran en estos momentos, por ejemplo, en situación de necesidad? ¿Cómo? ¿A costa de vidas humanas? En fin, esa es la clave, ¿no? Bueno, yo antes lo decía, a costa de construir muros, vallas, esa es la clave. ¿Hasta dónde nuestra soberanía, nuestra capacidad de decidir quién viene y quién no viene, y hasta dónde los derechos humanos y la libertad de otro a ejercer su derecho a huir y a salir o a migrar simplemente?
Hablando de esos derechos humanos que comentabas, me gustaría hablar también de la gente que ya está aquí, los inmigrantes que ya están aquí en los CIES, en los centros de internamiento de extranjeros. Hay una denuncia que han hecho diferentes colectivos, también entre ellos CEAR Euskadi, que sí. Lleva más de un año de retraso la elaboración del reglamento específico para ordenar cómo funcionan los 10 centros de internamiento de extranjeros que hay en el Estado español, que ahora mismo esos centros funcionan con una orden ministerial de hace 12 años que firmó el ministro de Interior Francisco Álvarez Cascos y que está basada a su vez en la ley de extranjería de 1985. ¿Por qué no se hace un reglamento, por qué no se aprueba un reglamento cuando además hay una orden de que se tiene que aprobar y lleva ya más de un año de retraso? ¿Por qué no se quiere aprobar una nueva ley para que regular cómo funcionan estos centros de internamiento para extranjeros?
Bueno, yo creo que es que los centros de internamiento de extranjeros han sido un territorio de nadie, ¿no? Tierra de nadie, tierra desconocida, donde cada director de centro tenía el poder absoluto sobre las personas que allí se encontraban, ¿no? Bajo la premisa de que no se trata de un centro penitenciario, sino de un centro de retención, lo curioso es que la invisibilidad, la falta de transparencia, la escasez de normas y la discrecionalidad absoluta de quien ha gestionado cada centro es muy superior al de una prisión. Tú, si conoces una prisión, tiene una normativa, tiene un reglamento, tiene el juez de vigilancia penitenciaria, en fin, hay órganos de control, a las personas se les puede visitar, podemos acudir los abogados o abogadas a hablar con los presos. En los CIES, hasta hace bien poco, porque sí que es cierto que se han introducido algunas pequeñas reformas, pero a raíz de las denuncias que venimos haciendo durante estos años, no había ningún tipo de control. Entonces, en cada uno de los CIES, el director hacía con ellos de su capa un sayo. Ha habido agresiones dentro de los CIES, ha habido violaciones dentro de los CIES, ha habido gente que ha estado retenida durante mucho más tiempo del que permite la ley, que antes era un máximo de 40 días y ahora son 60. Bueno, y esto ha hecho, esta es información contrastada y verificada a través de profesionales que en su momento, el año pasado, hicieron un informe muy exhaustivo sobre la situación de los diferentes CIES. Sí que es cierto que han cambiado algunas cosas, pero el reglamento sigue sin elaborarse, porque realmente lo que va a suponer el reglamento es que se pueda controlar desde fuera, que tanto los abogados y abogadas como las organizaciones sociales puedan controlar qué es lo que ocurre en los CIES, puedan visitar a los internos tengan capacidad de hablar, tengan posibilidad de llamar por teléfono a la hora que consideren, en fin, dentro de unas normas de comportamiento que tenga como cualquier centro de acogida, ¿no? Pero yo creo que no se elabora precisamente porque va a poner fin a la discrecionalidad y a la arbitrariedad de quien lo ha gestionado hasta el momento, ¿no? Y a partir de entonces empezaremos a ver cómo hay personas, por ejemplo, que no deberían estar en el CIE, que es, entre otras cosas, algo que ocurre actualmente, ¿no? Personas refugiadas, por ejemplo, que no han tenido capacidad nunca de solicitar asilo porque nadie les ha informado. Entonces se va a empezar a controlar y a regular cuál es la situación de cada una de las personas que allí se encuentran y cuáles son los derechos que les asisten, que es lo único que las organizaciones que formamos parte de Migre Europa y de otras plataformas que reivindicamos que el derecho no se detenga en la forma, en la puerta de entrada a los CIEs, que se pongan en marcha, ¿no? Y que se ejerzan y que las personas que están dentro puedan ejercer los derechos que les correspondan, ¿no?
Cosas sorprendentes con los CIEs, creo, bueno, por lo que he leído, por ejemplo, en los de Canarias y Valencia se sabe que hay 130 personas internadas, pero el Ministerio del Interior no da cifras globales de cuánta gente hay en los CIEs del Estado español. No se puede saber cuánta gente hay en los CIEs, ¿o sí?
En teoría se debería de saber, claro. Lo que ocurre es que algunos de ellos están ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Bueno, pues o sea, hay más personas de las que debería de haber, ¿no? Nosotros el anterior creo que fue, a través de Migre Europe, fuimos en una visita con parlamentarios europeos al CIE de Aluche y nos prohibieron la entrada. ¿Por qué nos están prohibiendo la entrada en un CIE si no ocurre nada? ¿Qué es lo que hay que ocultar? Que hay más personas de las que debe de haber, que no están en las condiciones que deben de estar, digo, de salubridad, de higiene. Claro, a raíz de aquellas denuncias y de ese cierre del paso a tanto abogados como organizaciones sociales, ha habido algún juzgado de Madrid que se ha pronunciado, ha exigido que se abran las puertas tanto a los letrados y letradas como a las organizaciones sociales y las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Pero todavía ocurren cosas como las que dices, que no te dan los datos o que no te... Y en Canarias no ha sido precisamente uno de los peores lugares, porque sí que Canarias permitía la entrada a organizaciones sociales. Sin embargo, luego ocurren cosas como estas, ¿no? Bueno, normalmente cuando se oculta una información es porque algo no se está haciendo bien.
Esta tarde vas a estar, bueno, cuéntanos una charla en Guecho en la que vais a estar hablando de la situación de las personas refugiadas. Bueno, y mañana también otra actividad con motivo este Día Mundial del Refugiado. Cuéntanos un poquito qué.
Sí, pues hoy estaremos en Roma a las 7 de la tarde. Voy a compartir mesa, tengo el honor de compartir mesa con Teresa Aranguren, que es una profunda conocedora de la situación de Oriente Próximo y del norte de África. Y bueno, vamos a hacer una mesa en la que combinaremos un poco su exposición, en la que ella tratará sobre qué está ocurriendo en el norte de África, cómo se han producido los levantamientos de población en los diferentes países y cuáles son las circunstancias distintas que tiene cada una de las situaciones. No es lo mismo lo que ha ocurrido en Túnez y Egipto como lo que ocurre en Libia o en Siria. Bueno, ella nos contará con profundidad cuál es su opinión al respecto y yo por mi parte lo que voy a intentar es exponer cuál ha sido la respuesta de Europa ante esa situación, cuál está siendo la respuesta de África, hacer una comparativa y un llamamiento, pues eso, como antes decía, al cumplimiento por parte de Europa de sus obligaciones internacionales para con las personas que huyen, ¿no? Y mañana...
Eso va a ser, vamos a decir, en el aula de cultura de Roma.
Eso es.
A las 7.
Y mañana hay otra actividad con una persona defensora de los derechos humanos que viene de Colombia, que nos presentará el documental Defensora y, bueno, pues muestra un poco la situación de los derechos humanos en Colombia. Decir que Colombia es el país que más desplazados internos del mundo tiene. Antes decía que existían personas refugiadas y personas desplazadas. Las personas desplazadas internas son aquellas que no logran, que sufren persecución, que buscan protección, pero no logran salir de las fronteras de su país y lo que hacen es desplazarse internamente a otras zonas del suyo propio. Pues Colombia tiene el honor o deshonor de llevarse el título de país que tiene más personas desplazadas internas. Y para hablar de ello, pues vendrá Beredis a contarnos un poco cuál es la situación general de derechos humanos en Colombia.
A las 7 en el Bilbo Rock, mañana, esa sí, cita. Sí. Muchísimas gracias, Patricia, por habernos contado un poquito por encima este informe sobre la situación de los refugiados.
Gracias a vosotros.
Pues un saludo, hasta luego, chao.
Hasta luego.
El océano de las historias.
En África nos quedamos con una de las escritoras africanas que más éxito está teniendo fuera de ese continente. Véronique Tadjo se llama y ganó, por ejemplo, el Gran Premio Literario del África Negra en 2005 con este libro que os vamos a presentar, La Canción de la Vida y otros cuentos. Un libro delicado y fascinante para los pequeños y curiosos lectores que quieren acercarse a las fábulas de ese gran continente, de ese masacrado continente, de ese explotado continente, el continente africano. Mezclando sueño y realidad, leyendas y mitos africanos, Veronique Tayo, también la ilustradora de los dibujos que acompañan a estos relatos, nos ofrece un universo poético en el que los hombres, las mujeres, los animales, los genios se encuentran, se relacionan, se separan, se pelean, se aman. Veronique Tayo nació en París en 1955, aunque creció en Abidjan, en Costa de Marfil. Ha viajado y ha residido en varios países africanos, así como en Europa y en Estados Unidos. Os proponemos, en este Día Mundial de las Personas Refugiadas, irnos hasta África a aprender de la sabiduría del conocimiento africano. Esta historia habla de un hombre, de una persona, cualquiera de nosotros o nosotras podría ser, que tenía siete máscaras y lo que le sucedió el día que perdió esas máscaras con las que vivía, con las que caminaba a diario por las calles de su ciudad, de su pueblo. Esta es la historia que nos prepara Veronique Tayo, el hombre de las siete máscaras. Nos la cuenta nuestra compañera María.
Érase una vez un hombre que tenía siete máscaras, una para cada día de la semana. Cuando se levantaba por la mañana, se cubría inmediatamente el rostro con una de sus máscaras. Luego se vestía y salía. Así vivía su vida, sin mostrar nunca su verdadera cara. Pero un día, mientras dormía a pierna suelta, un ladrón entró en su casa y le robó las siete máscaras. Al despertar, el hombre se puso a lanzar alaridos, gritó «¡Al ladrón! ¡Al ladrón!» y corrió por las calles de la ciudad en busca de sus máscaras. La gente lo veía gesticular, maldecir y amenazar la tierra entera con las mayores catástrofes si no recuperaba a su bien. Pasó días enteros tratando de descubrir el escondite de su ladrón, pero todo fue en vano. Entonces, desanimado, se desmoronó y lloró a lágrima viva. Lloró como un niño, pues su pena parecía imposible de aliviar. La gente intentaba consolarlo, pero no lograban encontrar las palabras que habrían podido calmarlo. Una mujer que pasaba por allí se detuvo y le preguntó: «¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué lloras de este modo?» Él levantó la cabeza y contestó con voz empañada: «Me han robado todas mis máscaras y ahora soy vulnerable. Llevo la cara al descubierto». «Eso no es nada», le dijo con ardor. «Mírame, yo tengo la cara desnuda desde que nací». Entonces, él la miró detenidamente y vio que era muy bella. La mujer se inclinó, le sonrió y le enjugó las lágrimas con la mano. Y por primera vez en su vida, el hombre sintió la suavidad de una caricia en su rostro.
Con siete máscaras, una para cada día de la semana, iba el protagonista de este relato, de la africana Veronique Tayo. La canción de la vida y otros cuentos es el título de este libro. Con esa canción de la vida que incluye en este libro Veronique Tayo, vamos a despedir hoy este Mar de Fueguitos. Dice así esta canción de la vida: el tiempo pasa, el sol quema el suelo y trae la angustia, pero un día la estación de las lluvias llega y los árboles brotan y los mangos, los limoneros, los guayabos ofrecen sus aromas, los hibiscos exhiben su belleza, los flamboyanes danzan al viento y toda la sabana canta, y los hombres danzan y la máscara danza, y el tamtam lleva el compás de la vida que siempre gana, la vida que vuelve una y otra vez, pues los hombres mueren y nacen, mueren, nacen y renacen hasta el fin de los tiempos. La canción de la vida, Veronique Tactio. Nos vamos, regresamos mañana aquí en Más de Fueguitos. Nos quedamos en el continente africano con más vida o cantándole a la vida. Desde la República Democrática del Congo, Ray Lema. Y este tema con el que os invitamos a cantarle la vida y a bailar también. ¿Por qué no? Que es lunes y queda mucho. Hasta el fin de semana. Nalelela, Ray Lema. Regresamos mañana aquí en Más de Fueguitos con más vida. Agur.
Baby motema eh mwasi na pona na tonga na yili bota asala kamwasi abato abombilinga isekele ya mbula mobimba pona ndambo
na suki zungu zungu makangie na mikanda na ndako
na ndako
denge ayanga na jaka ikele fe
Akosa konga ibaka bwana na ye nga studio
na komi juste oh oh moyena ninga na jaka ikele fe
pike
na beli boko no ya bolingo oh oh ga studio
la wapi oh 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 mama na bibi motema mwasi na pesa motema na ngai yoso azala kamwasi ya bato abombe ninga isekele ya mbula mobimba ona ndambo
na swiki zungu zungu na kangie na mikanda na ndako denge ayanga na jaka ikelefe gasudio
akosa kanga baka bwana na yehe gasudio
na komi juste oh.